todo por errores atrás. Es cierto que el equipo no tiene gol, pero sobre todo por fallos atrás en defensa. Y también veremos, ¿no?, si al final a veces igual a la que entre una vez la pelota todo se cambia, pero la verdad es que la situación no es demasiado halagüeña.
Pues vamos a ver lo que pasa con el Fútbol Club Andorra. Marc Vasco, gracias, un abrazo grande.
Un abrazo, que vaya bien.
Pues esta es la situación de un equipo que, bueno, hizo muy bien las cosas. Hace muy poquito estaba en el fútbol prácticamente regional, en Preferente, no hace muchos años. Lo cogió Gerard Piqué, metiendo pasta, obviamente, y con una buena gestión deportiva. Ha llegado a Segunda División, donde el año pasado fue equipo revelación, o casi revelación, para mí al menos lo fue. Estuvo séptimo, cerquita de entrar en playoff, y este año podría volver a salir del fútbol profesional, porque ahora mismo es colista. Tiene la situación complicada de revertir este momento con un nuevo entrenador y el Andorra, que podría volver, como digo, a la Primera Federación. Veremos lo que pasa en esta recta final de la Segunda División. Venga, que seguimos con más cositas en Marcador. Este marcador para hablar un poquito de tenis y para hacerlo, como no, me traigo a una voz autorizada, Fernando Carreño, compañero de marca. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Bueno, hay que hablar un poquito de Carlos Alcaraz, que ayer tenía otro partido importante ya ante un rival de entidad como es Musetti, y la verdad es que lo sacó con bastante solvencia.
Sí, mira, el otro día decía Gil Estervara, el entrenador de Medvedev, que bueno, que el 100% de Carlos Alcaraz es mejor que el 100% de cualquier otro tenista. Uh-huh. Entonces, ayer Carlos hizo una cosa que luego comenté, que vale, hoy ha hecho algo parecido a ganar sin jugar bien, que es una cosa que tienen que hacer todos los grandes. Pero claro, lo que pasa es que dices, no, a ver, es que jugó bien. O sea, que jugó bien. Lo que pasa es que, claro, o sea, siempre le ponemos en relación al nivel tan alto que es capaz de alcanzar, que todo lo que no es llegar a eso. Y ayer jugó un partido más sobrio, con menos gestos, con menos puntos espectaculares, que parece, ah, bueno, pues te ha estado peor. No ha estado peor. Es que, ojo, es que Lorenzo Musetti es un rival muy bueno que le ganó la final de Hamburgo, recordemos, hace no tanto.
Sí. Es un poco lo que tú dices, ¿no? Primero le pedíamos que ganara, que mantuviera regularidad, y ahora parece que tenemos que pedir la excelencia de Alcaraz, cuando realmente muy pocos tenistas han tenido. Incluso con Rafa, creo que alguna vez lo hemos comentado tú y yo, es un tipo que incluso cuando no estaba del todo bien conseguía ganar, y yo creo que al final esto en el tenis es lo importante, ¿no? Mantener la cabeza dura y tener esa regularidad y esa confianza en uno mismo.
Sí, a ver, lo importante son cosas que también te da la experiencia, saber aguantar cuando no estás bien, saber ganar sin jugar bien, ver cómo es el partido y decir, ah, pues si no me va bien este plan, lo cambio, y ser capaz de hacerlo. Claro, lo que pasa es que todo esto lo vas aprendiendo con el tiempo, pero es que Alcaraz parece que lo sabe ya y tiene 20 años, cumplirá 21 el mes que viene. Ayer también comentábamos durante el partido que es que la superioridad de Carlos, yo no se la había visto, o sea, a ver, tendría que escarbar mucho la memoria, a ver si cómo era Sampras en Wimbledon, pero es que la superioridad que se le ve ahora mismo en estos últimos dos torneos a Carlos Alcaraz, yo no se le recuerdo a nadie, porque la superioridad de Nadal tú le veías al final del partido, que había ganado, pero es que en la pista, pues hombre, en los partidos eran más duros, Rafa jugaba más, ganaba por su sentido táctico muchas veces, pero no, es que tú estás bien. Yo creo que, o sea, con Carlos Alcaraz estamos viendo, yo creo, un poco el tenis de los viejos tiempos, el tenis creativo que se jugaba en los tiempos en la raqueta de madera, con Nastase, salvando las distancias, con Nastase, con McEnroe. Lo que pasa es que, claro, lo estamos viendo con las raquetas actuales y a 5.000 por hora. Tú ves un partido antiguo y te parece lento. No, bueno, ahora estamos viendo una cosa muy parecida, pero mucho más rápido.
Claro, y es que estamos viendo un nivel de Alcaraz que, es que mira, fíjate que ayer también escuchándole, él mismo reconocía que piensa cómo se siente, y es una sensación genial, que eso es algo muy importante también para un tenista. Yo creo que Alcaraz ahora lleva una regularidad buenísima estos últimos meses, y a lo mejor mentalmente no estaba del todo bien, sobre todo en finales de 2023, inicio de 2024, y ahora parece que funciona todo, ¿no? Funciona el físico, funciona en la pista, y también le funciona la cabeza. Está bien de mentalidad.
Claro, es que eso es lo fundamental. Ahora, cuando se habla de salud mental, en parte también es esto, porque todos los deportes individuales son en muy buena parte emocionales. Y el tenis, que es un deporte que te obliga siempre a la exactitud, es también muy emocional. Entonces, para jugar bien, pues para tu mejor nivel necesitas que cuadre todo. Entonces, tú eres capaz de sacar lo mejor de ti. Ahora mismo le está pasando a Carlos. Y claro, no le pasa siempre. Ya vimos su final de temporada del año pasado, pues fue bueno, pero claro, no fue tan bueno como se hubiera esperado. Y, en Australia, perder con Zverev, bueno, pues una cosa que te puede pasar. Pero en Buenos Aires, yo creo que salió demasiado confiado, un poco como si todavía no hubiera empezado la temporada, pensando, bueno, a ver, yo soy el mejor jugador que hay aquí, así que pues me va a valer para ganar. Bueno, no, y no le valió. Yo creo que eso le ha servido de lección. Dice, a ver, sí, si yo soy el mejor, lo tengo que demostrar. Y de hecho lo está demostrando ahora mismo. Es decir, o sea, ¿por qué gana Carlos Alcaraz? Bueno, pues Carlos Alcaraz gana porque ahora mismo es el más en forma del circuito y lo está demostrando.
Bueno, justo te iba a preguntar eso. Él mismo decía que no, que si Sinner, que si tal, pero ahora mismo, por mucho que él imagino que también quiere un poco quitarse presión, el jugador al que no quiere enfrentarse nadie es Carlos Alcaraz, y en cualquier superficie prácticamente.
Claro, tendemos a olvidar cuando... O sea, aquí en España somos muy de ídolos y de nuestros ídolos. Entonces tendemos a olvidar que el rival siempre juega. A ver, Musetti no es manco, Sinner es muy bueno, Medvedev es muy bueno. Pero ahora mismo, claro, no, nadie quiere jugar con Alcaraz porque Alcaraz está jugando mejor que ellos. Igual en algún momento, pues los otros le superan. Bueno, a ver, eso tampoco es extraño. Un tenista, el mejor tenista del mundo, pierde el año 5, 6, 8 partidos. Pero ahora mismo Carlos parece que no está en disposición de perderlo. Igual lo decimos si mañana pierde con Dimitrov. Pero ya que le quiten los bailados. Es decir, o sea, Carlos ha demostrado que lo que dijo Cervara, que su nivel del 100% es mejor que el 100% de otros. Y es que eso me recuerda a una frase que repito a menudo, que dijo Juan Martín del Potro en la final del pasado Roland Garros. Si Djokovic juega bien y Ruud juega bien, ganará Djokovic. ¿Por qué? Pues porque jugando bien, Djokovic es mejor. Pues ahora mismo lo que está pasando con Carlos.
Claro, es depender un poco de él mismo. ¿Es el mejor momento de madurez tenística que has visto a Carlos Alcaraz? ¿Le habías visto tan entero jugar tan bien o ser tan maduro sobre la pista como ahora, desde que lo vemos jugar?
Hombre, vamos a ver. Primero, con lo de la madurez, tengamos en cuenta lo que hemos dicho antes, que Carlos tiene 21 años.
Sí, es una pasada.
Pero, ya, claro. Pero vamos a ver. Ahora mismo, yo recuerdo aquel el Mutua de hace 2 años, creo que fue, cuando ganó consecutivamente a Nadal, a Djokovic y a Zverev. Allí vimos un gran Carlos, porque yo creo que por primera vez vimos la gran Carlos Alcaraz. Entonces iba todo rodado, iba muy bien, era imbatible. Y ahora lo está siendo, pero claro, ahora... Sí, podemos hablar de la madurez y de la experiencia, porque esto le ha pasado después de que durante alguna fase no le fueran las cosas tan bien. Claro, cuando te va todo muy bien es muy fácil. El asunto es ver qué haces cuando la cosa ya no te va tan bien. Si te desconcentras, si piensas a ver cómo puedes volver, o si directamente si te quedas en un bache. O sea, eso es muy importante y de momento ya vimos. O sea, que de Buenos Aires y de Río, pues Carlos pudo haber salido con dudas. Y a lo mejor salió con dudas, pero bueno, las ha sabido demostrar, las ha sabido superar.
Hombre, y ahora desde luego muy pocas dudas deja después de Indian Wells, después de lo que estamos viendo en Miami, que bueno, pues prácticamente no está sufriendo, ¿no?, para sacar los partidos. Mañana, lo comentábamos antes fuera de micro, viene un rival duro. No sé cómo lo ves.
Sí, a ver, Dimitrov es un rival muy duro. Una de las... A Dimitrov le llamaban el Baby Federer, porque decía que, bueno, que podía ser el sucesor natural por estilo de juego y por talento y por clase de Federer. Al final no lo fue. Pero la prueba de lo bueno que es que se dice, bueno, es que, a ver, no ha ganado lo que podía haber ganado, no, pero ojo, ha ganado un Masters, ha ganado un Master 1000, ha ganado 12 torneos. Recordamos todavía aquel partido de 5 horas en el Open de Australia que le ganó Nadal. Pero claro, estar 5 horas jugando con Nadal, pues hombre, tienes que estarlo. O sea, ahora Dimitrov lleva mucho tiempo en el circuito, tiene 32 años, se las sabe todas, por así decirlo. Y ya te digo, o sea, ahora mismo es el número 12 del mundo, que no es poca cosa. Que pudo haber sido número 1, número 2, etcétera, claro, pero este los tenistas damnificados por haber estado con los tres grandes. Eso quiere decir que es muy bueno. Le puede poner en apuros, efectivamente. Lo que pasa que es que en este caso volvemos a Alcaraz ahora mismo, pues, o sea, no le ha puesto una... Bueno, o sea, Sinner le puso en apuros y le supo jugar. A Medvedev en algunos momentos le empequeñeció. Con Zverev, recordemos el partido de las abejas al final, y de bueno, pues a ver quién vuelve a la pista más centrado, pues fue Alcaraz. A ver, ahora mismo Carlos es favorito en todos los partidos hasta que se demuestre lo contrario. Y luego, pues bueno, son cosas del tenis. Por su lado del cuadro, si supera a Dimitrov, la otra semifinal va a ser Zverev, que es un viejo conocido, pero el que ha ganado, y Fabián Marzán, que es una de las revelaciones de este principio de temporada, pero el que también le ha ganado en Indian Wells a los dos. O sea, es decir, si se cumple el pronóstico, que si se cumpliera seríamos todo rico con las apuestas. Bueno, no, en realidad no, porque aceptaría todo el mundo. Pues Carlos llegaría a la final y volvería a encontrarse con Sinner o Medvedev. O sea, es decir, uh-huh. va a jugar con jugadores a los que ha ganado hace muy poco. Vamos a ver quién ha extraído mejor esas llaves de esos partidos.
Hombre, desde luego para el espectáculo sería una pasada, una final como la que acabas de comentar. Es lo que tú dices, ahora mismo Alcaraz es favorito, esperemos poder contar en este marcador que llega a la final de Miami, que por supuesto se lleva otro título al bolsillo. Y bueno, antes de terminar, Fernando, te quería preguntar, porque estos días siempre estamos hablando, pues cada vez que le pueden preguntar a Rafa Nadal sobre su vuelta y no acabamos de adivinar cuándo va a ser. No sé si empieza a preocupar un poquito el tema de que Nadal no vuelva a la pista. No sé cuándo ves tú su regreso. Él ha dejado caer alguna vez que le gustaría jugar en Monte Carlo, es un torneo que le gusta mucho. No sé cómo lo ves.
Rafa, si dice que puede jugar, es que puede jugar. Otra cosa es que pueda. También una cosa es entrenar a buen nivel y otra jugar un torneo. Pero mira, yo la semana pasada estoy hablando con una persona bastante allegada a Rafa Nadal que me dijo, que no me dijo va a jugar, pero dijo yo espero verle aquí, aquí y aquí. Ajá. Por ejemplo, en Monte Carlo, en Madrid, en Roma y en París. Entonces, Rafa se ve con opciones de jugar. Pero luego, claro, lo de siempre, o sea, nadie conoce el futuro y él es el que sabe, porque él no va a querer ir a la pista a romperse el primer partido.
Claro.
Él quiere jugar. Luego ganará, no ganará, ganará un partido o dos, pero claro, él quiere volver y competir dignamente. Y si es posible, lo va a hacer. Yo soy optimista con que le veamos jugar ahora en la temporada de primavera.
Ojalá que sí, ojalá que veamos a Rafa Nadal jugar y sobre todo competir, porque sabemos que es un competidor nato y que no va a volver a pasearse por las pistas ni mucho menos.
No. Pero antes de que despedirnos, déjame decir una cosa. Mira, ahora mismo, estamos hablando de los grandes escenarios, pero en España tenemos un circuito profesional de hombres y mujeres muy importante, que ahora mismo va a empezar a coger auge. La semana pasada tuvimos el Challenger de Murcia, la semana que viene vamos a tener en Madrid otro, en el Club de Campo, luego el femenino, luego tendremos otro femenino cerca. Es decir, el aficionado del tenis tiene tenis profesional y del bueno, la gente que luego vamos a ver en Roland Garros y en Wimbledon, en los grandes escenarios, muy cerca y muchas veces gratis. Así que yo os animo a que estudiéis ese calendario y vayáis.
Eso es, pues ahí queda el mensaje. Fernando Carreño, muchas gracias, un abrazo.
Venga, gracias, hasta luego.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Tu coche. Es mi cuarto, es mi colega, es mi dinero, es mi móvil, es mi play, es mi amiga, es mi elección, es mi historia, es mi movida. Es mi mundo, es mi futuro.
Venga, que ahora sí, ya encaramos esta recta final de marcador. Os decía antes que os íbamos a traer una historia y realmente quien nos la trae es Víctor García. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas.
Buenas tardes, Marco. ¿Qué tal?
A ver, que llevas unos días diciéndome que habías visto una historia chula para contar en marcador. Me has estado explicando, pero bueno, explícate tú un poquito a la audiencia de qué vamos a hablar en este final de marcador.
Sí, mira, pues navegando un poquito por el mundo, pues de las redes sociales para ver qué sucedía y qué temas interesantes podíamos traer antenas, nos cruzó la historia de Martina Issa. Es un chaval, también joven, que se ha ido de Erasmus a Suecia y que, pues mira, pues le dio por correr una carrera en Suecia, que es el Ice Marathon, que es como una carrera en el Golfo de Botnia, que es un pequeño lago que recorre un poquito y que separa Finlandia de Suecia, y que en invierno pues se hiela. ¿Y qué pasa? Que cuando se hiela, pues ahí corren, y este chico no solo se apuntó y lo hizo bien, sino que encima se subió al podio y lo celebró de una manera muy deportiva, como es con la bandera de Zaragoza.
¿Ah, sí?
Sí, con la bandera de Zaragoza.
Bueno, pues vamos a preguntarle, Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy bien.
Bueno, eres de los pocos estudiantes que se van de Erasmus a hacer deporte, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad es que el tema de correr y tal me gusta bastante y siempre que puedo tengo un ratillo para correr.
Oye, lo ha explicado un poco Víctor, pero cuéntanos un poco esta carrera que, claro, para los que nos pilla de lejos es un poco loca, una carrera sobre un lago helado.
Sí, sí, así es. O sea, es el lago que se congela a finales, bueno, mediados de diciembre, una cosa así, y hasta abril de este año no se deshiela y hacen cualquier tipo de actividades, incluso patinaje sobre hielo e incluso eso es carreras de atletismo como la mía.
¿Tú esto lo habías hecho alguna vez o una vez llegas allí la descubres y dices, vaya pasada, voy a probar?
No, la verdad es que fue totalmente inesperado porque incluso en enero, antes de la carrera, no sabía ni que existía ni nada. Y buscando para hacer alguna carrera porque tenía ganas de hacer algo por aquí. Y me la encontré y dije, bueno, una experiencia que la verdad es que yo creo que no voy a volver a vivir nunca más. Porque estoy aquí hasta junio, así que me apunté y fue bastante bien.
Y viendo un poquito, Martín, que desde que te apuntas, si no he leído mal, desde que te apuntas hasta que se corre son 2 semanas, ¿no te quisiste echar atrás en ninguno de los momentos? Porque de por sí ya necesitan los tacos especiales, ¿no?, para correr. ¿No te quisiste echar para atrás, ya sea por material o porque sinceramente dijiste esto no es para mí?
Sí, bueno, hubo un poco de incertidumbre porque sí que es verdad que eso, que no tenía los clavos y los tuve que pedir. Entonces fue un poco de lío con ese tema, pero luego incluso los días de antes me fui a probar para correr por allí, por el lago congelado, y la verdad es que no se me dio muy bien esos días y me echó un poco para atrás ese tema, pero dije, bueno, que sea lo que Dios quiera y lo hice lo mejor que pude.
Bueno, lo mejor que pudiste y está muy bien, porque sin haberlo hecho nunca, ¿tú esperabas esa posición? Porque imagino que allí sí que competiría la gente que está muy acostumbrada a esto.
Sí, sí, o sea, no, yo la verdad es que iba eso, a correr, a ver cómo se me daba, porque era la primera vez, y fue bastante inesperado por mi parte, y porque sí que es verdad que eso, había corredores de alto nivel que corrían la carrera de 10 kilómetros y también había gente corriendo la media maratón que tenían bastante nivel, y eso es que fue bastante inesperado por mi parte porque con las pocas semanas que llevaba entrenando y con la carrera que era, fue increíble, la verdad.
¿Pero tú compites a nivel profesional o semiprofesional en España? ¿Te dedicas al atletismo? ¿Compites en carreras importantes?
Pues empecé hace un par de años, sí, porque es una afición que tengo, bueno, yo y mis 3 hermanos que solemos correr bastante por nuestra ciudad, por Zaragoza y por algún sitio más de España, pero es un hobby, o sea, nos apuntamos a cualquier carrera que podemos y,
bueno,
y la corremos, sí, sí.
¿Y es lo más extremo que has hecho esto?
Sí, sí, por ahora yo creo que sí, porque sí que es verdad que he hecho alguna carrera por montaña o alguna media maratón, pero de este tipo nada, la verdad.
¿Y cómo fue que se te ocurrió, ¿no?, ya de por sí inesperado para ti llegar al podium? No sé cómo se puede llegar a celebrar algo de ese calibre, una gesta así. ¿Cómo decides celebrarlo con la bandera del Zaragoza?
Pues yo me traje la bandera del Zaragoza cuando vine aquí a Suecia de Erasmus y los días de antes, hablando con mis amigos de aquí, les dije, bueno, si se me da la ocasión de que puedo estar peleando por los 3 primeros puestos y me puedo subir al podio, qué mejor que celebrarlo con la bandera del Real Zaragoza, que es la ciudad de donde vengo. Y orgulloso, la verdad.
¿Estás muy pendiente tú del Zaragoza? ¿Lo veis allí en Suecia o no podéis?
Sí, sí, siempre que tengo tiempo le echo un vistazo.
Eso es. Oye, se me quedaba alguna duda sobre la carrera. Es verdad que a lo mejor es una pregunta muy absurda, pero claro, yo pienso en estar corriendo encima de un lago helado. Al principio no te daba un poco de miedo la primera vez que vas a entrenar tú solo, decir, ostras, que aquí debajo hay agua. Entiendo que es completamente seguro, que tiene que estar mirado, pero ¿es una sensación extraña?
Sí, la verdad es que una vez estás aquí ya llevas un tiempo y ves que eso, que hacen cualquier tipo de actividad, la gente va andando por el lago sin ningún problema. No ves ningún tipo de peligro, pero sí que es verdad que si estás en otro sitio del mundo y escuchas esto o ves cualquier imagen de gente andando por el lago, sí que es un poco raro porque no es lo normal y siempre puede haber algún peligro, pero en este caso yo creo que estaba todo bastante controlado.
Y Martín, tú cuando cruzas la meta y quedas tercero, ¿quién crees que se quedó más sorprendido? ¿Tú quedando tercero, los demás viendo cómo te subías con la bandera de Zaragoza o tus familiares cuando les cuentas que has quedado tercero en la carrera?
Pues la verdad es que un poco todos, pero sí que es verdad que mi familia, bueno, cuando se lo conté 10 minutos más tarde de haber conseguido el triunfo, les vino bastante de una sorpresa, porque sí que les dije que la iba a correr, pero no sabían que me la iba a tomar tan en serio y que lo iba a hacer tan bien, así que para todos mis familiares fue bastante inesperado, la verdad.
Pero tú aquí en España sueles ganar, ¿estás acostumbrado a subir a podios en las carreras a las que te presentas o no?
No, o sea, yo sí que es verdad que compito,
sí,
a un nivel medio más o menos, pero no, nunca me había subido al podio ni había luchado por los primeros puestos, la verdad.
Oye, pues no está mal hacerlo sobre un lago de hielo en Suecia y encima ahí con la bandera de Zaragoza para el mundo entero. ¿Lo celebraste mucho con los colegas allí?
Sí, bueno, ese día fue bastante bastante bien porque eso, consiguiendo ese triunfo en una carrera que no todo el mundo puede hacer, la verdad es que había que celebrarlo por todo lo alto y así fue.
¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué es lo próximo que te queda? Porque aún te quedan unos mesecillos por allí. ¿Tienes pensado algún reto más?
Sí, pues ahora sigo corriendo por aquí cuando puedo, cuando se puede y no hay mucha nieve. Y sí que es verdad que a finales de mayo, porque me quedo aquí hasta principios de junio, he visto una carrera que yo creo que me apuntaré y entrenaré todo lo que pueda para hacerlo mejor, la verdad.
¿Pero es una carrera ya más normal o es algo por lo que tengamos también que llamar y preguntarte mil dudas?
No, sí, son 10, bueno, hay varios tipos de carreras de 5 kilómetros, 10 kilómetros, incluso creo que media maratón. Pero es ya en asfalto cuando ya no hay nada de nieve, así que es una carrera normal como otras.
Pues si te queda alguna cosilla más que preguntarle a Martín, Víctor.
Pues la verdad que es una pequeña duda, sobre todo, que es el cómo se trabaja mentalmente la carrera de los 10 kilómetros a menos 30 grados, que es como se corre, porque es que no creo que corran con tirantes.
Menos
30 grados que hacen la carrera. ¿Qué se siente o qué es lo que vives durante esos 10 kilómetros?
Pues la verdad es que con mucho abrigo y la verdad que fue un poco difícil por el tema eso del frío y de los pies, porque los tenía bastante mojados por el tema de los charcos que había por el camino. Fue un poco difícil por ese tema. Sí que es verdad que al principio iba como esquivando los charcos, pero hubo un momento de la carrera en el que dije, bueno, que sea lo que Dios quiera, voy a correr simplemente sin evitar ni los charcos ni nada y el frío, pues, un factor más, pero que sea lo que Dios quiera y fue bastante bien.
Pues, es que claro, menos 30 grados es algo que no habíamos caído.
No, teníamos, no
ya te despido, Martín, pero simplemente cuando dices ropa de abrigo, imagino que ibas, vamos, con doble calcetín, no sé si ropa especial, pero hasta arriba con el abrigo puesto, ¿no?
Sí. Mallas, calcetines térmicos, abrigo, gorro y buff.
Sí. Bueno, pues nada, esperemos que en la próxima no se te mojen los pies, que no te tengas que abrigar tanto y que vaya igual de bien o mejor. Un abrazo grande, Martín. Pásalo bien por allí, toda esa experiencia de Erasmus, que es fantástica.
Genial, muchas gracias a vosotros.
Oye, pues vaya historión, ¿eh? Tú sales a correr, Víctor.
Yo lo hice en su día. Yo fíjate que corría porque en donde yo soy de Rivas, ¿sabes? Tenemos ahí alguna carrera solidaria, corro 5 kilómetros, pero yo por la solidaridad, no por el deporte.
Trote cochinero.
Sí. Más que hablando.
¿Cuánto llevabas el kilómetro?
Mejor no lo digo porque si no...
Dilo.
Venga, pues está más cerca de los seis que de los 4.
Bueno, lo importante es participar. Venga, Víctor, gracias. Un abrazo.
A vosotros.
Y aquí, ahora sí, cerramos este marcador. Está llegando ya a sus últimos segundos, porque estoy viendo por aquí a Pedro Pablo Parrado, que se va a sentar para empezar con el clásico de la radio deportiva con goles, gracias a Víctor García, Bene, Julián Pereira, en fin, al equipo de Radio Marca que hace posible cada día que suene marcador. Sigue escuchando la radio, sigue escuchando goles. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a partir de las 7 de la tarde. Chao.
En las tinieblas, que llegue el sol por fin.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Bricolaje.
Háblame. No quiero quedarme dormido.
Los sábados por la noche no son para dormir. Son para escuchar La Alternativa, tu programa de música.
Me gustan todos los estilos. El doo-wop, el boogie-woogie, el rockabilly, el country western, el gospel, el honk-tonk, las big band, orquestas, el bebop, el swing, el jazz, el folk, el soul, lo que sea, me flipa todo.
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de La Alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
La música es mi vida.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.
Muy buenas noches, gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo. Estamos en Semana Santa, pero lógicamente Goles está aquí en la sintonía de Radio Marca para toda la people, como siempre, fidelidad absoluta. A esta hora de la noche vamos a intentar contarte momentos de radio, momentos estelares que hemos vivido en los últimos meses desde que comenzó la temporada. Entrevistas importantes, significativas y temas de muchísima actualidad. No te lo pierdas, aquí comienza el clásico de la radio deportiva. En sintonía exclusiva de Radio Marca, ya estamos aquí en la onda.
Goles. Es la hora. Goles. Es la hora de su deportivo favorito. Goles. La hora de Pedro Pablo Parrado. Goles. Simplemente periodismo de etiqueta.
Antonio Guijarro, Barcelona. Buenas noches, amigo.
Buenas noches, buenas noches, Pedro Pablo Parrado. ¿Cómo
bueno,
estás?
Es un buen día hoy para analizar los 3 años de Laporta con una voz autorizada, como ha sido siempre y sigue siendo Jaume Llopis.
Pues Jaume Llopis es la persona que primero salió a la palestra y denunció todo lo que entendía como funcionamiento del club, pues el mal funcionamiento del club, y advirtiendo de muchas cosas que, por desgracia, digo por desgracia porque a él el primero le hubiera gustado equivocarse, se están cumpliendo día a día. Y después de 3 años en la presidencia, en esta segunda etapa del señor Laporta, no hay mejor profesional ni mejor barcelonista y como economista de élite y de categoría, que nos pueda dar una opinión y un balance sobre la situación actual del Fútbol Club Barcelona.
Querido Llopis, bienvenido a Goles, muy buenas noches, amigo.
Hola, buenas noches. Vaya, un placer estar aquí con vosotros, sobre todo por lo que comentaba Antonio, ¿no? 3 años.
Es el momento.
De la Porta,
es el momento oportuno.
Donde es el momento de hacer un balance completo de todas las áreas del club, la institucional, la asociativa, la económica y la deportiva.
¿Por dónde empezamos? O sea que, Jaume, ¿por dónde empezamos? A ver, ¿por dónde quieres que empecemos?
A mí me gustaría empezar por el inicio, es decir, por la herencia que deja Bartomeu.
Bien.
Porque es el inicio. Bartomeu deja una herencia muy mala, pero entra a la Porta, hace un buen diagnóstico, como junto con Ferran Reverter, pero las decisiones y las soluciones son nefastas. En lugar de hacer ya un plan de austeridad, retrasar el nuevo estadio, etcétera, se embarca en un proyecto de echar la bola para adelante que nos ha llevado, como demostraremos, la parte económica, a la crisis, a la ruina. Y esto empieza cuando, me gustará un símil, cuando Florentino le convence a La Porta de no firmar por CVC y apoyarlo en la Superliga Europea.
Bien.
Efectivamente, entonces La Porta le hace caso. Lo que hubiera sido un ingreso de 270 millones con CVC y mantener a Messi, pues obviamente no lo puede hacer porque tiene que esperar la Superliga Europea. Florentino Pérez, que es muy listo y maquiavélico también, piensa, bueno, el Madrid puede aguantar 3, 4 años, 5 años sin los ingresos de la Superliga Europea, pero el Barça no. Por tanto, le recomienda todo el tema de las palancas a través del brazo derecho financiero de Florentino, Anas Lakhrari, de Sixth Street, y aquí empieza todo el tema de las palancas. Entonces, en este momento el símil que quería yo hacer, ¿os acordáis cuando aquellas motos que iban con Sidecar al lado?
Sí, claro. Muy
bien. Pues
una foto de los 60, una foto de los 60.
Pues Florentino conduce la moto y La Porta va en el Sidecar desde entonces. Porque con todo el tema de las palancas, pues se endeuda el club de una manera brutal. Vaya, con una deuda que luego hablaremos, absolutamente imposible de devolver. Con un nuevo estadio que se acabará Dios sabe cuándo. Porque no se cumplirán tampoco los calendarios que han dicho, y bueno, y todo a peor. Entonces, para empezar, si queréis, después de esta introducción...
De este prólogo, ¿no?
3 años después...
¿Cuál es la situación real ahora mismo del Barcelona a todos los niveles, Llopis?
Todo está peor. A ver, todo, y ahora lo argumentaré, institucionalmente, económicamente... A ver, y no me atrevo hoy aún decir que deportivamente...
Bueno, ahí está el Barcelona, de momento sigue vivo en Europa, y está segundo en la liga.
Bueno, porque no se ha acabado la temporada, y si digo ahora que está peor, me pueden decir que podemos ganar la Champions, cosa que creo que es imposible, y la Liga también. Pero si no ganamos nada, que es lo que va a pasar, lo sabremos dentro de un mes, pues también deportivamente estaremos
peor. Sería otro fracaso y otra ruina, sí, señor.
Porque con Bartomeu se ganó una Copa del Rey. El Barcelona, es cierto que el año pasado ganó la Liga, pero este año no ganaría nada y por tanto estaríamos peor. Si bien, y si queréis después al final, quiero hacer una nota de optimismo, lo muy positivo, de lo cual no tiene mérito La Porta, es de la eclosión de estos chavales: Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Héctor Ford, Fermín, Marguiu, Casado, la defensa que jugó en el Metropolitano de una media de 17 años, dos niños, que es la más joven de Europa, que se puede reeditar el tándem Puyol-Piqué con Araujo-Cubarsí. Y esto, te lo digo yo como barcelonista y sinceramente, prefiero esto, sinceramente, lo digo, que una Champions. Porque aquí tenemos toda una base de jugadores que nos van a durar más de 15 años.
Estoy de acuerdo contigo. Y, esta es la parte... y hay que ponerlo en valor, Jopis. Hay que ponerlo en valor, sí, y señor.
Me y parece esta bien. Es la parte positiva. Pero claro, todos estos no entraron en la Masía con Laporta. No los fichó el equipo de Laporta. Esto ha sido lo que, a mi parecer, lo único que ha hecho bien Xavi. Lo único que ha hecho bien. Pero si te parece, empecemos uno a uno.
A ver, por los temas... vamos a empezar económicamente. ¿Cómo está el Barcelona ahora mismo?
A ver, económicamente está peor y es evidente. Datos objetivos, ¿no? Tenemos menos patrimonio, porque se ha vendido patrimonio, por lo tanto tenemos menos que hace 3 años. Tenemos menos ingresos, porque han fracasado los ingresos de Montjuic, han fracasado patrocinadores, han fracasado los ingresos de Libero, de los fondos de inversión. Tenemos un exceso de gasto brutal, aunque es verdad que han reducido, pero aún sigue siendo muy alto. Pero lo peor, tenemos una deuda de más de 3.000 millones, caramba, que es absolutamente imposible de devolver.
3.000 millones de euros de deuda real tiene ahora mismo objetivamente el Barcelona.
Objetivo. De la herencia de Bartomeu, que fueron 1.350 millones, ahora quedan 1.250. Pero hay 1.500 del nuevo estadio, pero si le incrementamos los intereses hasta la terminación del estadio en 2026, los 1.500 por los intereses compuestos, acumulativos, el coste se irá a los 2.850 millones.
¡Qué bárbaro!
Por lo cual la deuda no solo será de 3.000, sino muy superior a 3.000. Y por tanto esto es absolutamente imposible de retornar. Y es más, las dos únicas personas que, bueno, trabajaban, y me consta, en la reducción de gastos, sobre todo, y en la refinanciación de la deuda, ya no están. La más importante ha sido la Maribel Meléndez, una persona que vino de la mano de Jaume Giró, que el primer vicepresidente que dimitió antes de empezar,
sí, vale,
consejero de Economía de la Generalitat de Cataluña, y ahora Eduard Romeu, y ya no están. Y todo esto, todo este fracaso que ahora seguiremos, económico, institucional, asociativo, ¿cuál es el problema? Es la falta de talento. No hay talento.
Pero sí que no quiere que exista el talento, no quieren ejecutivos que sepan de verdad lo que hay que hacer en el Barcelona. Ese es el problema que hay. Vamos a ver, Jopis, es que no quieren a ningún ejecutivo.
Fíjate, yo fui el primero que no era ejecutivo, fui el primero que salió. ¿Sabes cuántos han salido hasta el día de ayer? 24.
24, fíjate, 24. Yo hablaba de 28, 30, 24, fíjate, 24.
24. Y si quieres, ahora entramos en este tema. ¿Y quién manda en el Barcelona? Esto también tiene tela. Pero... Mandan tres personas. Y fíjate la composición.
Laporta, a ver si acierto yo.
Laporta, que es independentista. Sí. Vale, sigue.
Juste, Rafa.
No, este no manda nada.
Este no pinta. Alejandro Echevarría.
Ese sí, Laporta independentista, Alejandro Echevarría de la Fundación Francisco Franco. Pero claro, el tema económico lo une todo y no importan las ideologías. ¿Y cuál es la tercera persona que manda en el Barcelona?
¿Quién manda? La tercera persona que manda en el Barcelona. Hombre, pienso... Pues
Jorge Méndez.
Y Jorge Méndez también lo metemos ahí. Bien.
Hombre, que es el que distribuye el juego. Es el que distribuye el juego con fichajes multimillonarios y con comisiones millonarias, de las cuales Laporta nos prometió transparencia. Y no hay ninguna transparencia, no hay ningún lugar en la cuenta de resultados del Fútbol Club Barcelona que se detalle las comisiones que se han pagado a los agentes.
Vaya tridente que no, manda en el Barcelona.
No hay talento.
Pero en esta situación, no hay... vamos a ver, en esta situación, ¿cómo se puede soportar esto? Por ejemplo, ya, vamos a suponer, termina la temporada, empieza una nueva. El Barça tiene que convertirse ya en una sociedad anónima, no tiene otra viabilidad económica. ¿Qué es lo que hay que hacer, Jopis?
Sí. Espérate que acabo con el tema del mando, el tema institucional, porque también hay cosas que claman al cielo. Elena Ford, que es la vicepresidenta institucional, no dimite y a la vez es diputada en el Parlament de Junts per Catalunya. Uh-huh. O sea, la presidenta de la Comisión de Ética y Transparencia del Fútbol Club Barcelona tiene la poca ética de estar de presidenta, vicepresidenta institucional del Barcelona y diputada de Junts. La hermana de Laporta, Maite Laporta, es la que lleva todos los temas también de diversidad, transparencia, etcétera. El director de compliance, es decir, el que tiene que vigilar que se cumpla todo de acuerdo con la ley, etcétera, es Sergi Atienza, íntimo amigo de colegio de Laporta. Y el responsable hoy del Espai Barça es Joan Centelles, que liquidó el Reus y que actualmente es también íntimo amigo de pequeño de Laporta y que los agentes de Goldman Sachs se pone las manos en la cabeza. Tremendo. Porque no habla inglés.
Tremendo.
Por tanto, no hay talento, no hay socios, hay clientes, no hay campo y no hay dinero. O sea que esta es la... Y los que mandan son los tres que te he dicho, ¿eh?
Situación caótica, yo pensé. Es para preocuparse de verdad, ¿eh? Yo soy socio de Barcelona y te digo una cosa. Estoy allí mañana preguntando y buscando soluciones inmediatas.
Entonces, fíjate que, siguiendo en el tema institucional, que tiene que ver con los socios, el Español tiene más abonados que el Barcelona. El Español tiene 25.000 abonados, Barcelona 17.000. El Deportivo de La Coruña, en primera ref, tiene más abonados que el Fútbol Club Barcelona. Tiene 23.000 abonados. Porque no quieren socios, nos están despreciando, vaya, de forma brutal, ¿no? No nos tienen para nada, no nos tienen...
Pero bueno, eso es lamentable, prueba. Efectivamente, lo que está pasando en Montjuïc. Quieren turistas, no quieren socios.
Quieren culturistas. Y entonces hay un, para mí, el peor problema, después de todos ellos, son muy graves todos, ¿no? Es el desasocianismo del Barcelona. Desasocianismo del Barcelona. Es decir, la huida de los socios, porque no quieren socios, sino que quieren clientes. Y como, gracias a Dios, a Barcelona vienen muchos turistas, pues quieren llenar el campo de turistas y no de socios. Claro, esto desde el punto de vista económico, pues lo que decía. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Laporta ha prometido, cuidado con la... textualmente, mientras yo sea presidente, el Barcelona no será sociedad anónima.
Imposible.
Pero
eso es imposible.
Sí. No, es posible, por lo que te cuento. Va a aguantar hasta final de su mandato. Ajá. Es decir, 2 años.
Ajá.
¿Por qué? Porque hasta dentro de 2 años los acreedores van a seguir cobrando sus intereses y aún no vence el devolver el capital principal.
Sí.
Esto vencerá dentro de 2 años, será la primera vencimiento de 500 millones de euros que no se podrán devolver. Entonces, Laporta ya no estará, ¿no? Pero la mochila, yo la veo en la mochila, está tan grande, está ahora en medio de las obras del Camp Nou, que la mochila, para levantarla, harán falta 3 de las grúas que hay hoy en el Camp Nou para poder levantar esta mochila, que será irreversible para que el Fútbol Club Barcelona se convierta en una sociedad anónima, para la cual ya hay personas importantes como Jaume Roures, que están proponiendo desde hace tiempo, están, supongo, preparando el terreno, para que a través de la fundación del Fútbol Club Barcelona, igual que ha hecho el Bayern de Múnich, se venda el 30% del club y entre un socio financiero que ponga el club, a pesar de todo. Forbes lo valora en 5.000 millones de dólares. Uh-huh. No olvidemos que el Barcelona tiene muchísimos terrenos.
Y es una gran marca, además. Es una multinacional importante.
Una marca valorada en 1.400 millones de dólares.
Claro.
Entonces, vendiendo el 30% entraría en 1.500 millones.
Uh-huh.
Y se podría devolver la mitad de la deuda y estaríamos en una deuda asequible teniendo en cuenta que el nuevo estadio generaría unos ingresos. Pero aquí ya se está moviendo Rouras. Pero bueno, luego entrarán los fondos. O sea, desgraciadamente...
Sí, los acreedores, los acreedores que tiene el Barcelona, ¿no?
Los fondos, claro, los 21, que no sabemos, por cierto, Goldman Sachs y JP Morgan son los intermediarios. Uh-huh. Ellos no han puesto dinero. Ellos han buscado 21 inversores que pongan el dinerito. Yo, como, entre comillas, cabeza de esta oposición, sobre todo de punta, pregunté allí en una reunión con los ejecutivos, oye, decidme quiénes son estos 21 inversores que han puesto dinero en mi casa, si es que continúo siendo el propietario del club. Y me contestan que es confidencial. Sí. Y mi respuesta es decir, oye, si yo tengo una casa y alguien, o un negocio y alguien pone dinero en mi negocio, yo quiero saber quién es. Y del único que sabemos quién es un narcotraficante chipriota. Y, además lo puse también, que podría ser que Sixth Street, también con Florentino, podría estar indirectamente, Florentino Pérez, controlando también el Barcelona a través de alguno de estos inversores o a través de Sixth Street, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia con el Bayern? Que el Bayern, que ha hecho esto y le va muy bien, pero con la triple A. Hay tres multinacionales en Baviera, Audi, Allianz y Adidas.
Imagínate
que
tú.
Están muy, claro, muy arraigadas. En Cataluña no hay estas empresas. Y si hay alguna, que la hay, no quieren meterse en este desaguisado. Por tanto, aquí entrarán estos fondos, ya digo, cuando ya Laporta no sea presidente, y estos fondos pues acabarán con el ADN Barça, entre comillas, pues con la Masía, con las 17 secciones deportivas, se tomarán las decisiones en Nueva York o en Madrid, ¿no? Por tanto, este es el triste, la triste herencia que dejará Laporta. Por lo cual, y aquí acabo, Gaspar decía que él mismo lo dice, que ha sido el peor presidente de la historia del Fútbol Club Barcelona. Bien, yo creo que Bartomeu ha superado a Gaspar y Laporta superará a los otros dos. Por tanto, Laporta, yo se lo dije, pasará a la historia como el único presidente que ha echado al mejor jugador de la historia del fútbol y que pasará a la historia como el peor presidente de la historia del Fútbol Club Barcelona, porque habrá arrebatado a los socios la propiedad del club y habrá acabado con la esencia, con el ADN del Fútbol Club Barcelona.
Vaya panorama que pintas, querido Llopis. Tremendo. Esto es tremendo. Desolación absoluta.
Y este es el otro día, pues que es demencial. El otro día, ya acabando un poco esto, en la despedida del vicepresidente económico Romeu, que tampoco pintaba nada, pues los dos, Laporta y Romeu, dicen que bueno, que ya han hecho el trabajo, que el club ya está reflotado, pero no dieron ni un número.
Nada, ni un número de nada, nada.
ni un número.
Vaya pantomima que montaron allí los dos, tremendo esto. Y que se haya prestado Romeu esto, tú imagínate.
Sí, sí. Bueno, porque al final, sí, Eduardo Romeu es una buena persona,
sí, ya,
pero bueno, tampoco... lo único que es un reestructurador de deudas, pero tampoco tiene experiencia en reflotar empresas ni en gestión de empresas en crisis. Pero bueno, para acabar con el punto positivo, sí que me gustaría, a ver, yo sabéis, soy muy culé, catalán, español, sí que me gustaría decir, por último, que en España, y sobre todo los madridistas, se niegan a reconocer la aportación que el Fútbol Club Barcelona hace a todas las selecciones españolas de deportes, fútbol masculino y femenino, y todos los 17 deportes, y que gracias a esto España ha ganado un Mundial de fútbol masculino con 8 jugadores del Barcelona y un Mundial femenino con 8 jugadoras del Fútbol Club Barcelona. Y el Real Madrid no aporta absolutamente nada a las selecciones españolas. Bien, solo apuntar que si, por desgracia, algunos de los que tanto critican al Fútbol Barcelona si tuvieran la desgracia de tener un hijo o hija discapacitados, solo podrían jugar en el Fútbol Club Barcelona. en el equipo de fútbol discapacitados, en el equipo de baloncesto sobre silla de ruedas o en todos los equipos femeninos y masculinos para discapacitados. Y esto para mí tiene un valor moral muy importante.
Sí, señor.
A pesar de que Laporta y sus juntas, pero él básicamente se está cargando todos los valores éticos y morales del Fútbol Club Barcelona.
Bueno, pena. Tiempo tendremos a seguir hablando, querido Llopis. Gracias por tu sinceridad, por decir las cosas como piensas, después de un análisis serio y profundo de la realidad que tiene ahora mismo el Barcelona. Llopis, nos acordamos siempre de ti. Un abrazo grande.
Pues,
y gracias por estar
aquí. Era el momento de hacer balance de estos 3 años.
Lo sé.
Los datos que he aportado son irrefutables. O sea, yo he pedido debates en televisiones, en TV3 o en algunos medios de comunicación con Eduard Romeu o con el gran economista, evidentemente, gran economista, amigo de Laporta, catedrático en la Universidad de Columbia, Xavier Sala y Martín, pero desde esta segunda etapa no ha abierto ni la boca sobre el tema económico del Barça, porque si la abre, o quedará mal con su amigo, o dirá mentiras.
Está claro. Un abrazo, Llopis. Cuídate.
Vale, gracias.
Hasta mañana, Guijarro. Un saludo, amigo mío.
Un abrazo, buena nit. Un abrazo.
Sintoniza con Parrado y descubre la diferencia del periodismo deportivo. Goles, el programa de la maravillosa minoría.
Dos equipos, revelación en la Liga Española, no nos engañemos. Ahí sigue el Girona de Mitchell, una buena posición. No va a ganar la Liga, pero posiblemente se meta en Champions. Y el Atlético de Bilbao, que se va a jugar la cuarta plaza con el Atlético de Madrid. También sueña con Europa, quiere entrar por la puerta grande. Veremos qué hace uno de los finalistas de la Copa de España. Gorka Iaizoz, aquí está, un cromo ilustre de la futbolística española. Durante muchísimas temporadas, 10 temporadas estuvo en el Atlético Bilbao, que ahora mismo es el equipo de moda, el equipo que juega de maravilla, el equipo que está jugando a un ritmo endiablado, un equipo que me recuerda a aquella época dorada de Bielsa cuando el Atleti desarmó a propios y extraños. Portero, Gorka, ¿cómo estás? Bienvenido a Goles, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Te está gustando tu Atleti?
Sí, siempre, a mí siempre, ¿no? Intento disfrutar en todas las etapas del Atlético, pero lógicamente en esta, disfrutando cada partido de esa temporada con cómo lo están haciendo, pues es una alegría ya verlos, ¿no? Y en cuanto me lo permite, ¿no?, el calendario, pues ahí estamos disfrutando de ellos y animándoles, dándoles toda nuestra energía.
Tú imagínate, Gorka, que tengo la sensación, por lo que estoy viendo, ¿no?, que este Atleti me parece más a un equipo de Premier que a un equipo que esté jugando en la Liga Española. Es sorprendente, pero es lo que pienso.
Bueno, al final el Atleti siempre ha estado muy ligado a esa filosofía, ¿no?, inglesa, de juego rápido, con transiciones, con mucha garra, mucha entrega, ¿no? Ya el sentimiento de pertenencia, ¿no?, ya así también lo reclama, ¿no? Entonces, yo creo que es muy muy evidente, ¿no?, la idea del juego de club, ¿no? No solo del entrenador que esté, sino ya la propia idea del club que conlleva que pues los jugadores estén amoldados a esa idea, pues a las mismas maravillas.
Y mira que siempre se dice, hombre, es un milagro, por ahí está el Atlético, esa misma filosofía, si fichar extranjeros aguantando con gente de casa y seguir ahí en la élite, eso no es un milagro, no es fácil eso, Gorka. ¿Cómo se consigue eso?
Bueno, no sé si es milagro o no, pero es nuestra decisión, es lo que nosotros queremos, es lo que cómo nos identificamos y así lo hemos decidido, ¿no? Hay que ser valientes en esta vida y en este caso, pues bueno, creer en la idea que tenemos desde la historia que tiene el club, ¿no? Entonces, eso lo defendemos. Así es como lo queremos hacer y estamos y nos sentimos muy muy orgullosos, ¿no?, del camino que tomamos.
Bueno, tu mejor temporada, Yudilla, fue la temporada 2013-14 cuando el Atleti se clasificó para jugar en la Liga de Campeones. ¿Cómo viviste ese momento?
Bueno, pues como una explosión de alegría espectacular, ¿no? Lo conseguimos en Vallecas. con un 3-0, 0-3, ¿no? Muy contundente, si no recuerdo mal, y pues una explosión de alegría espectacular, ¿no? Recuerdo a todos con Ernesto, que estábamos entonces también en el centro del campo, ¿no? Todos dados de la mano, ¿no? Celebrándolo, y en ese momento pues era el cuarto que se ha dado con más puntos en la historia, ¿no? De la liga, ¿no? Luego al año siguiente ya pues ese récord se batió, pero en ese momento fue algo muy, muy importante que el club y el equipo consiguió, y la verdad que esas cosas pues en Bilbao pues al final se celebran con mucha alegría.
¿Tiene pinta de año esta vez? ¿La Champions, el Atleti, cómo lo ves?
Ojalá, ojalá que sí. Yo siempre soy optimista, ¿no? Lo he sido cuando era jugador, cuando las cosas iban mal. Siempre quería que podíamos hacer que mejorara con mucho trabajo. Y al final yo cuando veo a Atleti y disfruto de él en cada partido, esta temporada, pues soy optimista porque...
Madrid, Barcelona, porque así, Atlético... ¿no? Está el Girona, luego está el Atleti, a ver qué va a pasar ahí. A ver, tú que eres adivino, Gorka, a ver...
Bueno, como decía mi hija, ¿no? Que ayer estuvimos en el campo los dos y decía, ay, que empaten, y así los dos están en Champions, ¿no? Decía mi hija, ¿no? Un poco que...
Y tú jugaste en el Girona también. Si, es que tú jugaste en el Girona.
Sí. Sí, por eso. Mi hija al final tiene hasta vivir las dos etapas de... finales de mi carrera y por eso un poco, ¿no? Comentábamos y nos reíamos con un amigo que estábamos en el partido, ¿no? Como ella, ¿no? Pues lo lleva todo a lo personal, ¿no? A sus vivencias, a sus sentimientos y eso es bonito.
Tú imagínate que jugaste 392 partidos en el Atleti, tras Eribar 614 y Carmelo 402. Tú imagínate el histórico que tú tienes ahí en la portería y en el Atleti, que siempre ha sido una cuna de buenos porteros, el Atleti, querido Gorka, siempre.
Sí, lo...